El hidrógeno es la materia más abundante en el universo entero. En la Tierra existe, por supuesto, también. No es tan fácil como encontrarlo en las estrellas, pero ahí está en abundancia. El problema es que explotarlo es caro. Normalmente sale de los hidrocarburos, del gas natural. Desde allí se puede extraer mediante procesos varios que no soy yo el indicado a explicarlo, Claudia. La gracia es que también se separa del agua, porque el hidrógeno es uno de los componentes del agua junto con el oxígeno, H2O, ¿no es cierto? Entonces con agüita tú puedes generar hidrógeno, puedes separar y extraer hidrógeno. Lo que pasa es que el proceso es mucho más caro, salvo que tengas muchas ventajas. Chile, nos dicen, las tiene, porque tenemos agua, tenemos océanos enteros, muchos cursos de agua, muchos depósitos de agua en el sur, y tenemos la energía que hace falta en gran cantidad para poder desarrollar el proceso, la electrólisis se llama. Energía que puede ser eólica o solar, o sea, gratis y natural, no contaminante. Ahí podría estar la gran ventaja para Chile, que ya tiene definida desde hace algunos años, desde la administración anterior, una estrategia nacional del hidrógeno verde, así como el presidente Boric anunció el otro día la estrategia nacional del litio. Y ayer, el actual gobierno nombró un comité de expertos, los integrantes del comité estratégico para el plan de acción del hidrógeno verde en Chile, que va a estar encabezado por la expresidenta Bachelet, y que también integran, entre otros, nuestro siguiente entrevistado, Juan Carlos Llobet, ex ministro de Energía de la administración anterior, fue biministro en su minuto también en la administración Piñera. Lo tenemos en la línea. Juan Carlos, buenos días, ¿qué tal?
Hola Mauricio, Claudia, buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo le va? Buen día.
Primero nos interesa dimensionar lo que esto significa, porque traté de dar una explicación bien burda, usted me corregirá si está demasiado incorrecta, pero el punto es que nos interesa primero dimensionar ¿qué puede significar para Chile el hidrógeno verde? Porque cuando uno ve las cifras que están involucradas en la cantidad que Chile podría explotar y exportar de energía, digamos que me faltó decir que el hidrógeno es un combustible,
claro,
extremadamente inflamable, eficientísimo, que puede ser el combustible del futuro. Aquí nos hemos embolinado a veces un poquito la perdiz con lo del litio, y cuando uno ve los números, esto parece como mucho más grande que lo del litio. ¿Es así o no? Primero pongámosle dimensiones a esto.
Bordes, como se dice ahora.
Eso. Sí, bueno, fue muy bueno tu resumen, Mauricio. ¿Eh? No hay nadie que corregir.
Ya,
podríamos profundizar en algunas cosas si quieren, pero un muy buen resumen. Y otra manera de decir lo que tú dijiste es que en el fondo el hidrógeno y la producción de hidrógeno verde es una muy buena manera de aprovechar nuestro enorme potencial de generación de energías renovables con el sol y el viento. Y usarla a nivel local, o sea, en Chile, para limpiar nuestra economía, pero también para exportarla. Nosotros tenemos mucho más recursos de sol y viento de lo que vamos a poder nunca consumir a nivel local, y hay muchos países que están en la situación opuesta, ¿no es cierto?, que no tienen suficiente. Entonces el hidrógeno y sus derivados es una buena manera de aprovechar ese potencial y compartirlo con el mundo y ayudar a frenar el cambio climático, que en el fondo es la motivación principal de todo esto. El hidrógeno es una industria que está en una etapa temprana. Nosotros fuimos de los primeros países del mundo en lanzar una estrategia, y es difícil dimensionar exactamente el tamaño que puede tener, porque hay incertidumbre tecnológica, hay que ver qué pasa con las alternativas. Pero cuando nosotros hicimos los números en el ministerio y tuvimos consultores externos, al año 2050 esta industria podría ser más grande de lo que es hoy la minería, ¿ya? O sea, para que tengamos un orden de magnitud. Y el litio es una porción más o menos chica de la minería, o sea, la industria del cobre a nivel global es 50 veces más o menos más grande que la industria del litio. Y nosotros tenemos participaciones de mercado globales más o menos parecidas en esa propia industria, ¿ya? Uh-huh. Entonces esto puede ser órdenes de magnitud más grande que el litio,
yeah.
Incluso más grande, un poco más grande del tamaño del cobre, pero hay mucha tarea que hacer para llegar ahí. No estamos solos en esta carrera, y tenemos las ventajas naturales, pero tenemos muchas otras cosas que hacer, y esa es parte de la motivación de la estrategia y este plan.
Sí, yo creo que pensando en quizás hay pocos temas en los cuales hoy día en Chile se esté pensando tan hacia el futuro. Pareciera ser que la discusión está muy inmovilizada en el corto plazo. El litio abría un poco esa ventana para conversar sobre el futuro, que es presente y futuro. Y en el caso del hidrógeno verde, que además el expresidente Ricardo Lagos ha hablado mucho de este tema, pareciera ser que podría instalarse acá con este comité estratégico, ¿no?, por el plan de acción hidrógeno verde, un paso más allá de una política de Estado independientemente de los sectores políticos, porque bueno, va desde usted, que fue ministro de Sebastián Piñera, hasta la expresidenta Michelle Bachelet. Digo, ¿usted ve con mayor esperanza que este debate pueda aterrizar en algo que es tan clave e importante para Chile?
Sí, y esa es una de las razones por las que acepté con gusto cuando me invitó el ministro Pardo. Nosotros cuando lanzamos la Estrategia Nacional el año 2020, hicimos un esfuerzo deliberado por hacerlo con apoyo transversal. Invitamos al expresidente Lago, que usted menciona, el expresidente Frei, nos ayudó, Vivian Blanlow, Marcelo Mena y muchos otros. Y no solo del mundo político, también de la sociedad civil, expertos, gente de las regiones. Porque entendíamos primero que con la mirada de muchos actores diversos, las soluciones y los planes son mejores, digamos, ¿no? Y segundo, porque eso le da un apoyo transversal que permita que los esfuerzos no cambien cada 4 años, digamos, no se diluyan cuando cambien los gobiernos. Aquí tenemos que sostener el esfuerzo en el tiempo y eso requiere acuerdos transversales y que no sea la política de un gobierno, sino que una política de Estado. Y este gobierno, yo lo valoro, y tomó esa aposta, digamos, y profundizó ese esfuerzo, y es natural que cada gobierno ponga sus énfasis, digamos, pero lo grueso está continuando lo que hicimos nosotros en el gobierno anterior con apoyo de muchos actores. Y yo creo, Claudia, que como tú dices, a veces la contingencia nos consume, digamos, el debate público, estamos muy polarizados, en mucha discusión, y las cosas que dan fruto y que son duraderas toman tiempo en desarrollarse y requieren sostener los esfuerzos. Entonces, por eso estos acuerdos son tan importantes y yo lo valoro. Ojalá lo hiciéramos, entre paréntesis, en más áreas, ¿no es cierto? Nos cuesta a veces en otras áreas hacer eso.
Señor Jové, aquí hay una diferencia también que se ha planteado, porque ha habido crítica, por lo que recuerdo, ¿no es cierto?, he visto que usted también ha sido crítico de algunos de los aspectos de la Estrategia Nacional del Litio lanzada tiempo atrás por el presidente Boric, sobre todo por las restricciones que, según muchos, supone esa estrategia al restringir tanto o al reservar para el Estado el liderazgo, la principal iniciativa o el principal control. Aquí el mismo ministro Marcel, que estaba ayer también en el lanzamiento junto con el ministro de Energía, Diego Pardo, destacaba que se abre el campo en un 100% para la acción privada con el hidrógeno verde. ¿Es así como lo ve usted? En ese sentido, esta, como se empieza a dibujar esta estrategia, todavía en esta etapa temprana, ¿es mejor que lo del litio o no? ¿Cómo compara ahí ese punto?
Bueno, igual que algunos otros, yo he sido crítico de algunas cosas de la Estrategia Nacional del Litio, y no quiero que nos quedemos en eso hoy día, ¿no? Pero una de las cosas es un rol demasiado activo, creo yo, al Estado, ¿no? Como control de todas las operaciones. Pero aquí no, aquí yo creo que el gobierno encontró un buen balance de abrir y generar condiciones para que los privados desarrollen las inversiones. Aquí las inversiones, entre paréntesis, que se necesitan son gigantescas, ¿no? Y el Estado tiene muchos otros usos alternativos de sus recursos. Y yo creo que eso es una buena manera de aproximarse al tema. Ahora, el Estado tiene un rol que jugar aquí, ¿eh? No, esto no hay que ponerlo como en blanco y negro, ¿no? Porque, de hecho, si hay una comisión y un plan de acción desde el Estado, es porque tenemos conciencia que el Estado tiene que hacer muchas cosas. Déjeme darle un ejemplo. Una de las cosas en las que tenemos que trabajar nosotros es el tema de infraestructura. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, Magallanes, que es un lugar donde tenemos mucho viento, muy persistente, muy fuerte, que podemos convertir en hidrógeno para usar y después exportar, tenemos que hacer puertos, ¿sí? Y hay varios proyectos en desarrollo de compañías privadas, pero cada una está viendo cómo construir un puerto, primero para traer las aspas y todos los componentes de los molinos eólicos, ¿no es cierto? De los aerogeneradores, qué sé yo. Y después para exportar el amoníaco, el metanol o el hidrógeno, que son los productos que vamos a producir. Entonces, ¿tiene sentido que en Magallanes construyamos 5 puertos y va a haber 5 proyectos? Yo creo que no, ¿no es cierto? Idealmente coordinemos los esfuerzos para construir a lo mejor 1 o 2 puertos de escala más grande, que lo hace más eficiente, reduce su impacto en las comunidades y en el medio ambiente. Pero ¿cómo se hace esa coordinación? Entonces ahí va, a lo mejor hay un rol del Estado. El Estado tiene muchas veces roles de coordinación en temas de infraestructura. Hay temas de tiempo, además un proyecto va a estar listo antes, otro después, entonces el que tiene que esperar no va a ser el puerto. Entonces, el Estado tiene roles que jugar. Pero yo creo que en esta estrategia, y el ministro Marcel, como dice usted, lo dijo ayer, el Estado tiene un rol de facilitador, de generar condiciones, de velar porque las comunidades locales tienen beneficios, que se respetan a los territorios, etcétera. pero genera condiciones para que los privados puedan desarrollar los proyectos.
Usted nos hablaba del extremo sur, yo me voy para el norte, para el desierto, porque ahí, a diferencia del sur, donde la preeminencia la tiene la energía eólica, el viento, en el norte es el sol, y bueno, ya tenemos gigantescas plantas de energía solar en el norte de Chile. Pero estábamos hablando que también para estos procesos y para que el hidrógeno sea verde y no el hidrógeno clásico, se necesita procesarlo a partir, según entendemos, del agua. Entonces ahí las plantas de hidrógeno verde estarían asociadas a plantas desaladoras, según entiendo, ¿no? Y eso sí puede tener un impacto ambiental. Ahí está más difícil el terreno para trabajar y qué rol corresponde ahí al Estado y a los privados para facilitar y gestionar que pueda haber esas plantas que alimenten la producción de hidrógeno verde.
Sí, es muy probable, Mauricio, que en el norte y en el sur el agua que se ocupe sea agua desalada, ¿no? Es muy probable que sea así, depende de cada proyecto y la ubicación específica. El agua desalada, hay como, no sé si mito, pero hay preocupaciones legítimas, digamos, sobre el impacto de la desalación. Pero la desalación de agua básicamente lo que hace, para entenderlo en simple, es que saca, digamos, 2 metros cúbicos de agua del mar, saca... Y devuelve al mar 1 metro cúbico, o sea, la mitad del agua, con el doble de sal, y el otro metro cúbico lo deja sin sal para usarlo, digamos, es el agua desalada. Y lo digo porque mucha gente dice la salmuera y se imagina como una cosa viscosa, blanca, así como si fuera casi espesa. Y no es así, o sea, es un agua que tiene el doble de sal, pero que se diluye y se devuelve al mar con aspersores que lo hacen en un área muy amplia. Entonces, cuando se hacen bien y se estudian bien, las desaladoras no tienen un impacto ambiental muy grande, hay que estudiarlo bien. Muchos países del mundo producen mucha agua desalada, nosotros tenemos sequía en muchas zonas del país y el agua desalada va a ser muy importante en los próximos años. Y el Estado tiene un rol porque también hay un esfuerzo de coordinación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la industria minera en el norte está desarrollando, si no me acuerdo mal, 14 o 15 desaladoras, y hay algunos lugares, cerca de Iquique, por ejemplo, en que 2 mineras grandes construyeron 2 desaladoras que se ven una de la otra, digamos, están a pocos metros una de otra. A lo mejor tiene sentido que, tal como hoy día tenemos un sistema eléctrico integrado, en que la infraestructura es compartida y los electrones, digamos, se mueven de un lugar a otro por un sistema administrado centralmente, digamos, por un coordinador, ¿por qué no pensar que en el futuro tenemos un sistema equivalente para el agua, incluyendo el agua desalada y que no duplicamos la infraestructura? Entonces, ahí también hay un rol para el Estado, de manera de hacer esto, de manera que, digamos, reduciendo los impactos que puede tener en el territorio.
Importante eso, ¿no? Darle una ubicación a una discusión que termina a veces, muchas veces, siendo ideológica. ¿Cuánto Estado, cuánto mundo privado, ¿no? Hacer finalmente ese empalme cuando son políticas de Estado y de futuro. Juan Carlos Llobet, exministro de Energía y Minería, porque usted era biministro del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vuelvo a este plan de acción hidrógeno verde de este grupo transversal. Para que la ciudadanía entienda, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿En qué consiste que ustedes sean parte de este comité estratégico? ¿Tienen que asesorar? Digo, ¿cuál es el rol que van a cumplir?
Lo que nos ha pedido el ministro Pardo, el ministro Marcel, el gobierno, es que tratemos de ponernos de acuerdo. El ministro Pardo usó ayer la palabra relato, ¿sí? Pero esa palabra, en el fondo, lo que quiere decir es que nosotros tengamos una visión de largo plazo común, compartida por todos los actores, respecto de qué queremos hacer en esta industria. En algunos temas específicos, pero entre ellos infraestructura, cómo aceleramos el desarrollo de la industria con algunos apoyos fiscales, cómo minimizamos el impacto en el territorio, etcétera. Pero lo importante aquí, más en términos más generales, es cómo salimos de este proceso con una visión compartida en todo el aspecto político, en todo el ámbito político, por los territorios, por los ONG, por los expertos, y no solamente para efectos de impulsar esto a nivel local, sino que también para efectos de cómo presentamos a Chile en el mundo como un productor y eventualmente un exportador, un exportador de hidrógeno. A veces, cuando uno entra en política pública, tiene diferencia respecto de los instrumentos específicos, de las fórmulas específicas, lo que es natural. Pero lo que tenemos que acordar es un plan, digamos, a nivel conceptual. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos una industria que sea... que limpie la economía? Estoy especulando, ¿no? Un ejemplo. Entonces, por ejemplo, podríamos salir de esto, y no quiero, lo tenemos que conversar, pero una industria que genere oportunidades para limpiar nuestra economía, primero, exportar a los países que son deficitarios en energía limpia y contribuir al cambio climático, y hacerlo creando empleos de calidad a nivel local, coordinando los esfuerzos de infraestructura para minimizar su impacto local, generando, digamos, beneficios para las comunidades locales, cuidando el medio ambiente. Estoy inventando, ¿no? Pero lo importante es que salgamos de ahí con una visión común de qué es lo que queremos hacer, en qué plazo los queremos hacer, cómo resolvemos las tensiones entre crecimiento económico y cuidado del medio ambiente, entre exportación y mercado local, cómo generamos buenos empleos. Y que si estamos de acuerdo en esos objetivos macro, es mucho más fácil después ponerse de acuerdo en los instrumentos, porque uno resuelve cuando uno tiene que optar entre instrumentos, dice, bueno, es cuál sirve mejor a este propósito, a este relato, digámoslo así, común que hemos acordado.
¿Y qué le parece?
Eso es importante, Mauricio, ¿sí? porque nos permite sostener los esfuerzos en el tiempo cuando cambie el gobierno.
Claro.
Ya, así tendríamos que entender entonces la composición de este comité, porque llamó la atención que, por ejemplo, estuviera la presidenta Bachelet, y según ella confesaba ayer, ella fue la más sorprendida porque dijo, ¿qué tengo que hacer yo en un comité estratégico del hidrógeno verde? No es una experta en estas materias.
Pero experiencia tiene
su área, la medicina. Pero claro, pero que aquí el ministro Pardo, ella contaba, le explicó que esto tiene un sentido más justamente de hacerse las preguntas desde la no experticia, porque es una cuestión nacional que tendría que involucrar a todos. Y ahí uno entendería por qué está usted, o está el exministro de Solmiñac, también de la administración Piñera. Está, por una parte, por ejemplo, una economista como Bettina Horst, de Libertad y Desarrollo, de la UDI, o vinculado a ese partido, pero al mismo tiempo está la exconvencional Cristina Dorador, que estaba en una postura como en las antípodas durante la Convención Constitucional, y otros integrantes, la rectora de la Chile, Rosa Debes también, y otros académicos. Claro. ¿Así se entendería o debió haber aquí un comité más técnico?
No, a mí me parece que siempre las conformaciones de estos grupos generan cierto debate y hay gente que no está enteramente de acuerdo. A mí me tocó armar grupos asesores así y es muy difícil dejar a todo el mundo tranquilo, pero yo creo que esa diversidad es buena porque permite que estén representados en ese grupo distintos grupos de la sociedad. Si queremos que esto tenga apoyo transversal y lo sostengamos en el tiempo, requerimos eso. Y nadie pretende que ese grupo tenga el expertise técnico específico de si vamos a hacer hidrógeno, vamos a hacer amoníaco, o sea, esas cosas técnicas hay equipo en el ministerio, se contratan asesoría. Lo importante es que esto sea una instancia donde se escuchen las voces de distintos grupos, acuérdense que están además los gobernadores de las dos regiones, de la región de Magallanes y la región de Antofagasta, sí, que no son las únicas, pero son las que tienen quizás potenciales más atractivos. La visión territorial. Entonces, estas tensiones, estos dilemas que hay que resolver a nivel más político, político en el sentido amplio, no político contingente, ¿no es cierto?, de cómo vivimos juntos, de cómo construimos una visión de país común, yo creo que ese grupo va a tener una muy buena posibilidad de hacerlo. Yo creo que no va a ser tan fácil entre nosotros, porque hay diversidad.
Claro, y quería preguntarle también eso, porque, a ver, probablemente la ciudadanía entiende muy bien cuáles son las tensiones que de pronto hay en temas grandes como que no se ha podido trabar, las diferencias que puede haber en una discusión sobre reforma previsional o de impuestos, pero hay divisiones ideológicas importantes cuando se está pensando en combustibles del futuro, que como usted dice, tienen que equilibrar cuidado de la naturaleza y desarrollo económico.
Claro, claro que sí, Claudia, porque déjeme darle un ejemplo. Una tensión que yo creo que va a ser fruto, o sea, va a ser una de las que vamos a tener que conversar, es si nosotros queremos frenar el cambio climático, lo que tenemos que hacer es desarrollar el 80% de las emisiones vienen del sector energía. ¿Sí? Entonces, sí, imposible parar el cambio climático sin cambiar la forma en que producimos y consumimos energía.
Combustibles fósiles.
Claro, hoy día son combustibles fósiles, quemamos petróleo, carbón y gas natural, básicamente. Y tenemos que reemplazarlo por energía eólica, energía solar y otros proyectos. Digo otro porque hay geotermia y otros. Entonces, hidroelectricidad. Pero hacer esos proyectos de energía renovable, aunque sean limpios, igual requieren intervenir el territorio. Claro. Tenemos que hacer paneles solares, tenemos que hacer aerogeneradores en Magallanes, tenemos que hacer líneas de transmisión para mover esa electricidad, el hidrógeno va a requerir puertos, y esas obras de infraestructura inevitablemente tienen algún impacto a nivel local. Entonces la pregunta es, ¿cómo, si necesitamos esa infraestructura para frenar el cambio climático, cómo resolvemos la tensión entre ese beneficio y el impacto local que puede tener en la biodiversidad, en las comunidades, etcétera? Eso no es trivial de resolver, digamos, ¿no?
Sí, tremendo tema.
Porque a veces las visiones puristas de que queremos frenar el cambio climático sin tener ningún impacto, en la práctica no tienen mucha viabilidad, digamos. Y esas son las tensiones que vamos a tener que que discutir y ver cómo procesar, digamos así, con diálogo, con buena fe, que a veces siento que falta tanto en el debate público.
Ojalá así sea.
Aquí hay una señal, por lo menos. Juan Carlos Llovet, exministro de Energía y Minería del segundo gobierno del presidente Piñera, muchas gracias por este análisis, compartir esta visión a partir de la creación de este comité con un tema muy, muy de futuro. Muchas gracias.
Un abrazo, que estén bien.
Que esté muy bien.